Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacifica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana. Medio Oriente.
Israel and Hamas have extended their ceasefire for another 5 days. This marks the longest pause of the more than month-long assault on Gaza.
Israel y Hamas extendieron 5 días más el cese del fuego. Se trata de la pausa más prolongada en los ataques contra Gaza, que llevan más de un mes tras 2 ceses del fuego de 72 horas en la última semana. Las negociaciones sobre la extensión de la tregua parecían estar estancadas, pero se logró un acuerdo de último momento. El cese del fuego parece mantenerse a pesar de un brote inicial de violencia de ambas partes.
Death toll from the Israeli assault on Gaza is approaching 2,000, including at least 456.
El número de muertos como consecuencia del ataque israelí contra Gaza alcanza casi los 2,000, entre ellos 456 niños. La ONU sostiene que al menos 425,000 palestinos continúan desplazados, lo que equivale a casi una cuarta parte de la población de Gaza. Alrededor de 12,000 hogares fueron destruidos o sufrieron daños graves. La ONU afirma que alrededor de la mitad de la población carece de agua corriente o tiene muy poca. Sobrevivientes y habitantes de Gaza continúan haciendo referencia a los ataques israelíes que han causado la muerte de integrantes de sus familias y destruido sus hogares. En Rafah, una niña de 9 años de edad sobrevivió al ataque aéreo que causó la muerte a 13 integrantes de su familia este mes. Zaha Sobrow relató. Estábamos durmiendo, algunos estaban mirando la televisión y otros estábamos durmiendo. Cuando me desperté estaba en una ambulancia y me llevaban al hospital. Es todo lo que recuerdo. Estuve en el hospital durante 4 días. También en Rafah, un habitante cuyo hogar fue destruido por un ataque aéreo este fin de semana, dijo haber huido pocos momentos antes del ataque. Hassan Nahal sostuvo.
Cuando dijeron que teníamos 5 minutos para irnos, salimos corriendo. Atacaron 2 casas. Mi casa y la de mi hermano fueron destruidas. Somos residentes, trabajamos toda nuestra vida para hacernos una casa y en un minuto la destruyeron.
En una declaración, la Organización Mundial de la Salud, OMS, sostuvo que los hospitales y los centros de atención de salud de Gaza necesitan urgentemente el apoyo de donantes internacionales. La Organización Mundial de la Salud afirma que 15 de los 32 hospitales de Gaza han sufrido daños, además de 18 clínicas de atención básica de salud y 29 ambulancias. Un funcionario de salud del Organismo de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina afirmó: a pesar de que hacemos todo lo que está a nuestro alcance, nos preocupa seriamente la situación de salud e higiene de nuestros refugios desbordados de gente. Nuestros esfuerzos son limitados si se tiene en cuenta que los sistemas de agua corriente, electricidad y alcantarillado están seriamente deteriorados.
Amidst the ceasefire, 5 people.
En medio del cese del fuego, 5 personas murieron y varias resultaron heridas el miércoles cuando el equipo de desactivación de bombas de Gaza desmantelaba un misil israelí. Las víctimas incluyen 2 periodistas de Associated Press, el periodista italiano Simon Camilli, quien perdió la vida, y el fotógrafo palestino de Gaza, Hatem Musa, que resultó gravemente herido. El presidente y director ejecutivo de AP, Gary Pruitt, rindió homenaje a Camilli. Gary Pruitt expresó.
Simone es el primer periodista extranjero fallecido al dar cobertura a la guerra de Gaza. Trabajaba para AP desde el año 2005, cuando fue contratado en Roma. Se le reconoce y aprecia mucho dentro de AP, así como se le estima mucho en toda la prensa europea. Llevaba consigo una capacidad única para personalizar sus historias y retratar el drama humano presente en ellas, con un ojo increíble para los detalles.
En el conflicto murieron también 64 soldados y 3 civiles israelíes. En Egipto, ambas partes del conflicto continúan negociando una tregua de largo plazo. Los palestinos procuran que se disminuya el bloqueo económico en Gaza. Mientras tanto, el gobierno israelí rechaza un plan tripartito creado por las Naciones Unidas para investigar posibles crímenes de guerra cometidos por Hamas e Israel. El catedrático canadiense de Derecho Internacional, William Scabas, presidirá el panel junto a Dudu Din de Senegal, un experto en derechos humanos de las Naciones Unidas. La abogada británico-libanesa Amal Alamuddin fue nombrada inicialmente para integrar el panel, pero se retiró poco después de que se anunciara su nombramiento. Alamuddin fue noticia recientemente tras el anuncio de su compromiso con el actor de Hollywood, George Clooney. El martes, el portavoz del gobierno israelí, Mark Rehev, desestimó la importancia del panel al llamarlo arbitrario. Rehev declaró.
This so-called Commission of Inquiry established by
La supuesta comisión de investigación creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es una farsa, tiene la credibilidad de un tribunal arbitrario. Su presidente tiene un historial documentado de posturas contrarias a Israel, por lo que creo que cualquier persona en su sano juicio exigiría que se abstenga de participar.
El presidente del panel, William Stabas, habló con la publicación Daily Beast, donde desestimó las afirmaciones de ser contrario a Israel y las calificó de difamación e injurias. Estados Unidos ha impedido el envío de misiles Hellfire a Israel y ha hecho que el proceso de aprobación de futuros envíos sea más riguroso. Según el Wall Street Journal, la medida fue adoptada después de que funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado descubrieran que el Pentágono había suministrado armas a Israel sin su consentimiento. Apenas horas después de que Israel bombardeara una escuela de la ONU el mes pasado, el Pentágono confirmó que había enviado más municiones a Israel. Un diplomático no identificado le dijo al Wall Street Journal que el acuerdo tomó a los funcionarios desprevenidos, a pesar de que un oficial de defensa afirmó que se manejó adecuadamente. Gran Bretaña ha afirmado que está dispuesto a suspender algunas exportaciones de armas a Israel si este reanuda los ataques contra Gaza. Los palestinos han publicado en los medios sociales mensajes de solidaridad y consejos a los manifestantes de la localidad de Ferguson, Missouri, sobre cómo lidiar con los gases lacrimógenos.
Venezuela, meanwhile, has sent a military plane carrying 12 tons of humanitarian aid.
Mientras tanto, Venezuela ha enviado un avión militar con 12 toneladas de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Venezuela es uno de los países latinoamericanos que ha criticado severamente el ataque israelí en Gaza. El gobierno israelí ha pedido disculpas por las afirmaciones del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre Brasil, donde llamó a ese país enano diplomático. Yigal Palmor realizó el comentario después de que Brasil denunciara el ataque israelí y retirara a su embajador de Tel Aviv.
Protests continue against the assault on Gaza around the world.
Alrededor del mundo continúan las manifestaciones contra el ataque a Gaza. Decenas de miles de personas participaron el sábado de un día de acción mundial. En Londres se estima que hubo una concurrencia de al menos 20.000 manifestantes a la marcha hacia Hyde Park. En Sudáfrica, aproximadamente unas 50.000 personas marcharon en Ciudad del Cabo, encabezadas por el arzobispo Desmond Tutu. La policía calificó la marcha como la más grande que ha tenido lugar en esa ciudad desde la caída del apartheid. En la ciudad de Nueva York, miles de personas marcharon hacia la sede de Naciones Unidas. El lunes, un grupo de activistas turcos anunció planes de desafiar el bloqueo israelí mediante el envío de otra flotilla de ayuda a Gaza. En 2010, comandos israelíes irrumpieron en una flotilla que se dirigía a Gaza, donde mataron a 10 activistas turcos, entre ellos un ciudadano estadounidense.
The U.S. says a rescue mission for trapped civilians in northern Iraq is less likely.
Estados Unidos afirma que es menos probable que envíe una misión de rescate para los civiles atrapados en el norte de Irak después de que un equipo de evaluación halló que las condiciones eran mejores de lo que se creía inicialmente. El Pentágono realizó el anuncio después de que un pequeño grupo, que incluye infantes de marina y miembros de las fuerzas especiales, visitara el monte Sinjar, donde miles de yazidíes huyeron de los ataques del grupo combatiente Estado Islámico. El equipo de Estados Unidos aparentemente encontró a miles de yazidíes en lugar de las decenas de miles que se calculaba y descubrió que se hallaban en mejores condiciones de lo que se había temido. El Pentágono atribuyó esto a los recientes envíos de ayuda humanitaria y afirmó que los ataques aéreos estadounidenses y los avances de las fuerzas kurdas ayudaron a poner fin al bloqueo y permitieron que los yazidíes escaparan. La noticia surge horas después de que el asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes, dijera que el presidente Barack Obama está considerando varias opciones con respecto al monte Sinjar, entre ellos el envío de fuerzas estadounidenses. Rhodes sostuvo.
Lo que descartó es volver a enviar fuerzas estadounidenses al combate terrestre en Irak, pero hay muchas formas en las que podemos apoyar el retiro seguro de estas personas de la montaña.
Obama afirmó que probablemente se detenga el envío de ayuda humanitaria, pero continuarán realizando ataques aéreos. El presidente Obama declaró:
"We broke the ISIL siege of Mount Sinjar.
Continuaremos los ataques aéreos para proteger a nuestra gente y a nuestras instalaciones en Irak. Hemos aumentado el envío de ayuda militar a las fuerzas iraquíes y kurdas que están luchando contra el ISIL y, lo que es más importante, estamos exhortando a los iraquíes a que se unan en contra de ISIL. sobre todo que aprovechen la oportunidad de formar un nuevo gobierno incluyente bajo el liderazgo del recientemente nombrado primer ministro iraquí, Haider Abadi.
Mientras tanto, con más de 1,5 millones de personas desplazadas, las Naciones Unidas aumentaron a 3 el nivel de la crisis humanitaria en Irak, lo que representa su peor advertencia hasta el momento. En los comentarios realizados, el presidente Obama hizo hincapié en que Estados Unidos está lanzando ataques aéreos principalmente para proteger a personal estadounidense en Erbil. Obama no hizo referencia a las reservas de petróleo en la zona kurda del norte de Irak, que representan alrededor de una cuarta parte de las reservas totales de ese país y son de las más grandes del mundo. ExxonMobil y Chevron son algunas de las empresas petroleras que operan actualmente en la zona kurda de Irak.
Mientras tanto,
Iraqi Prime Minister Nouri al-Maliki has agreed to step down, easing the political crisis in Baghdad.
El primer ministro iraquí Nouri al-Maliki aceptó renunciar a su cargo, aliviando de esta manera la crisis política en Bagdad. La negativa inicial de al-Maliki a abandonar el cargo había generado temores de un posible golpe de Estado. El lunes, el presidente iraquí Fouad Masoum nombró a Haider al-Abadi como nuevo primer ministro, poniendo fin a 8 años de mandato de Nouri al-Maliki. Maliki acusó al presidente iraquí de dar un golpe de Estado y desplegó milicias y fuerzas especiales en las calles de la ciudad. El presidente Barack Obama prometió el lunes que Estados Unidos brindaría apoyo al reemplazo de Maliki. El presidente Obama declaró:
hoy, el vicepresidente Joe Biden y yo llamamos al doctor Abadi para felicitarlo y exhortarlo a que forme a un nuevo gabinete lo antes posible, que sea incluyente y que represente a todos los iraquíes. Prometí brindarle apoyo a él, al presidente Masoum y al presidente nuevo parlamento, Salim Abdullah al-Jaburi, mientras trabajan juntos para formar este gobierno.
As Obama engages a new military action in Iraq, his former Secretary of State Hillary Clinton is publicly criticized.
Mientras Obama participa en una nueva acción militar en Irak, su ex secretaria de Estado Hillary Clinton lo criticó públicamente por no intervenir en Siria. En una entrevista con la revista The Atlantic, Clinton calificó de fracaso la falta de apoyo de Obama a las fuerzas sirias de la oposición en el comienzo de la guerra civil del país. En Turquía, el primer ministro Recep Tayyip Erdogan ganó las primeras elecciones populares directas a la presidencia del país. Erdogan ha gobernado Turquía como primer ministro durante más de 10 años, pero estaba por llegar al fin de su mandato el año próximo. Se prevé que intente extender el plazo del mandato presidencial. El año pasado se realizaron protestas masivas en Turquía acusando al régimen de Erdogan de autoritario.
En Egipto, state forces have killed at least 2 people in protest march.
En Egipto, fuerzas estatales han causado la muerte de al menos 2 personas durante protestas realizadas en conmemoración del primer aniversario de una masacre de manifestantes que se oponía al golpe de Estado militar en ese país. Hace un año, decenas de miles de personas llevaron a cabo un campamento en protesta contra la destitución del presidente democráticamente electo, Mohamed Morsi. En el transcurso de un solo día, en lo que se ha dado a conocer como la masacre de Rabat, fuerzas egipcias mataron a unas 800 personas. En conmemoración del aniversario del hecho, cientos de simpatizantes de Morsi cortaron calles y autopistas en el Cairo y Giza.
And Human Rights Watch has unveiled a report finding that Egypt's killing of at least 817 unarmed protesters in a single day.
Human Rights Watch reveló un informe que establece que la masacre por parte de Egipto de al menos 817 manifestantes desarmados, perpetrada en un mismo día el año pasado, fue un ataque premeditado que probablemente constituya un crimen contra la humanidad. El director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, presentó las conclusiones. Roth expresó:
la masacre de Rabat fue en realidad una de las peores masacres perpetradas durante una manifestación en los últimos tiempos, muy similar a las masacres de la plaza de Tiananmen en China en 1989 o a la masacre de Andijan perpetrada en Uzbekistán en el año 2005. En opinión de Human Rights Watch, se trata de un crimen contra la humanidad que exige que los autores sean llevados ante la justicia. Ahora bien, Egipto no ha hecho absolutamente nada a nivel público para investigar este crimen. Ha habido total impunidad dentro de Egipto y, por tanto, Human Rights Watch exhorta a la comunidad internacional a actuar.
Roth y la directora para Oriente Medio del grupo, Sarah Lee Whitson, intentaron ingresar a Egipto para presentar el informe a principios de esta semana, pero fueron detenidos y se les negó la entrada a ese país. Un informe reciente acusa al ejército estadounidense de no investigar ni castigar a sus soldados por presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán. El informe de Amnistía Internacional examinó casos vinculados a la muerte de más de 140 civiles, ninguno de los cuales culminó en procesamientos dentro del ejército de Estados Unidos. En un caso, un avión estadounidense bombardeó a mujeres y niños que juntaban leña, causando la muerte a 7 de ellos. En otro caso, un ex prisionero describió torturas y asesinatos cometidos mientras se encontraba detenido por las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en la provincia de Wardak. La directora de investigaciones de Amnistía Internacional, Nicola Duckworth, afirmó que se deja a las familias afganas sin información ni recursos cuando sus seres queridos son asesinados. Duckworth sostuvo. El centro de atención son las víctimas afganas que son dejadas en la oscuridad, sin información y sin acceso a la justicia, y la manera en que el sistema judicial militar estadounidense, con sus profundas fallas, es parte fundamental de la razón por la que esto está sucediendo. Estados Unidos.
More than 100 cities joined in a national moment of silence Thursday night to honor the memory of 18-year-old Michael.
Más de 100 ciudades se unieron para observar un momento de silencio el jueves por la noche en honor a la memoria de Michael Brown. El adolescente afroestadounidense de 18 años que estaba desarmado murió de un disparo de la policía el sábado pasado en Ferguson, Missouri. Las manifestaciones continuaron en Ferguson por sexta noche consecutiva, aunque la tensión disminuyó después de que el gobernador de Missouri, Jay Nixon, pusiera al capitán de la patrulla de carreteras, un afroestadounidense llamado Ron Johnson, a cargo de la seguridad de Ferguson. Johnson marchó junto a los manifestantes y ordenó que no se utilizaran los equipos antimotines. También hubo manifestaciones en Los Ángeles, Chicago, Filadelfia y San Luis, donde la familia de Michael Brown asistió a una vigilia, además de New Orleans, Houston y Nueva York. En Miami, 8 personas del grupo Dream Defenders fueron arrestadas después de negarse a abandonar el edificio de la Justicia Federal. Ahmad Abusnai dijo que la brutalidad policial es un problema que afecta a todo el país. Ahmad Abusnai declaró:
está relacionado con lo que está sucediendo en Ferguson. Creo que en todo el país hemos visto a la policía abusar de su poder, disparar a inocentes, a personas desarmadas. Sucedió en Ferguson, sucedió en Miami con Israel Rifa Hernández hace apenas un año.
Israel Hernández era un artista de graffiti de 18 años que murió hace un año después de que la policía le disparara con una pistola taser.
The death of Michael Brown has coincided with other police killings of unarmed African American men. On Tuesday in California.
La muerte de Michael Brown coincidió con la matanza por parte de la policía de otro afroestadounidense desarmado. El martes en California, un padre de 5 hijos murió en custodia policial luego de que oficiales de la oficina del jefe de policía le dispararan varias veces con una pistola taser. Los jefes de policía del condado de San Bernardino afirman que detuvieron a Dante Parker mientras iba en su bicicleta después de que un vecino denunciara que vio a un hombre huir en una bicicleta tras un intento de robo. Apenas una semana antes, la policía mató a John Cofford, un joven de 22 años de edad, en una tienda de Walmart en Beaver Creek, Ohio. Testigos afirman que Cofford llevaba un arma de juguete que estaba en venta en la tienda y que le dispararon por no soltarla. Human Rights Watch afirma que las matanzas de John Cofford, Michael Brown y Eric Garner, que murió por estrangulamiento provocado por la policía de la ciudad de Nueva York, plantean graves preocupaciones y violaciones de los derechos humanos.
5 Muslim Americans have filed a lawsuit in federal court accusing the US government of unjustly.
5 musulmanes estadounidenses entablaron una demanda ante un tribunal federal en la que acusan al gobierno de Estados Unidos de incluirlos injustamente en una lista negra de terroristas. Uno de los demandantes de la causa, Yasin Kadura, sostiene que un funcionario federal intentó presionarlo para que se convirtiera en informante del gobierno sobre Libia, utilizando su eliminación de la lista de personas no habilitadas para volar como incentivo. El sitio web de noticias The Intercept reveló el mes pasado que el gobierno de Obama ha ampliado su sistema de listas negras al probar extensos lineamientos referentes a los criterios de inclusión en las mismas. Se reconoce que cientos de miles de personas incluidas en dichas listas no mantienen vínculo alguno con grupos terroristas.
Press freedom activists have delivered a petition with more than 125,000 signatures.
Activistas por la libertad de prensa entregaron al Departamento de Justicia una petición que cuenta con más de 125,000 firmas en apoyo al periodista de investigación del New York Times, James Risen. Risen enfrenta la posibilidad de ir a la cárcel por negarse a divulgar la fuente para su artículo sobre una operación fallida de la CIA, cuyo objetivo era entregar planos defectuosos de bombas nucleares a Irán. Fiscales federales consideran que la filtración fue realizada por el presunto informante de la CIA, Jeffrey Sterling, cuyo juicio comenzará próximamente. En declaraciones efectuadas a Washington D.C. el jueves, Risen agradeció a quienes lo apoyan y sostuvo que intenta defender los derechos de futuros periodistas. James Risen expresó:
no hay manera de desarrollar un periodismo de investigación incisivo si el periodista no cuenta con algún tipo de prerrogativa, si no cuenta con fuentes confidenciales. Y no creo que pueda haber democracia sin periodismo de investigación incisivo y sin libertad de prensa.
En otras noticias,
a district judge has recused himself from the immigration fraud trial of a Chicago Arab American community.
Un juez federal se impugnó a sí mismo en el juicio por fraude de inmigración de una activista comunitaria árabe estadounidense de Chicago. Rasmea Odeh se encuentra acusada de ocultar su detención en una prisión israelí hace 40 años, donde fue procesada por atentado. Odeh es la directora adjunta de Arab American Action Network, una organización de la zona de Chicago que trabaja por los nuevos inmigrantes y desarrolla campañas contra la discriminación hacia personas de origen árabe. La activista afirma que su condena tuvo lugar mediante tortura. Sus abogados habían solicitado la destitución del juez Paul Borman del caso, haciendo referencia a sus históricos vínculos con el gobierno israelí. Sin embargo, esta semana, Borman anunció que dimitirá tras descubrirse que su familia tenía vínculos financieros con un supermercado en el que se registró un atentado del que se acusa a Odeh. El mundo.
And new figures show the death toll from violence in eastern Ukraine has doubled in the past two weeks.
Cifras recientes muestran que la cantidad de muertos a causa de la violencia al este de Ucrania se ha duplicado durante las últimas semanas. Naciones Unidas afirma que unas 1,000 personas murieron desde fines del mes de julio, al tiempo que el gobierno de Ucrania, apoyado por Estados Unidos, incrementa su lucha contra los rebeldes separatistas. Unas 5,000 personas han resultado heridas. Rusia envió lo que ha calificado como un inmenso convoy de ayuda humanitaria a los residentes del este de Ucrania. Sin embargo, la entrega se ha visto detenida ya que el gobierno ucraniano acusa a Rusia de intentar ingresar municiones de contrabando con destino a los rebeldes o establecer un pretexto para una invasión. El lunes, el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, afirmó que la intervención rusa parecería probable. Anders Fogh Rasmussen declaró:
"There is a high probability
Es muy probable. Vemos que los rusos están elaborando un discurso y una excusa para realizar una operación de ese tipo disfrazada de operación humanitaria y vemos que hay un aumento de presencia militar que podría utilizarse para llevar a cabo operaciones militares ilegales en Ucrania.
La Organización Mundial de la Salud aprobó la distribución de fármacos no sometidos a prueba para ayudar a tratar la epidemia de ébola en África Occidental. La directora general la adjunta de la OMS, Maripol Kini, sostuvo que se adoptó la decisión a pesar de que las pruebas no lograron demostrar que las drogas son seguras y eficaces. Maripol Kini dijo:
"None have undergone the test in humans
necessary. Ninguna de las drogas fue sometida a las pruebas en seres humanos necesarias para licenciarlas como tratamientos seguros y eficaces. Ello no significa que no sean seguras, simplemente significa que no tenemos pruebas a partir de estudios en seres humanos que nos permitan afirmar que son seguras y eficaces."
En Sudán del Sur, el gobierno y los rebeldes incumplieron el plazo para formar un gobierno de transición en medio del conflicto en el que al menos 10,000 personas han muerto. El combate comenzó en diciembre entre las fuerzas leales al presidente Salva Kiir y seguidores del ex vicepresidente Riek Machar. Alrededor de 1.5 millones de personas han huido de sus hogares y una de cada tres personas sufre altos niveles de inseguridad alimentaria. UNICEF afirma que 50,000 niños podrían morir de desnutrición este año. Estados Unidos apoyó firmemente la independencia de Sudán del Sur en 2011. El secretario de Estado, John Kerry, condenó a ambas partes por no llegar a un acuerdo y dijo que era una vergüenza.
Mexican President Enrique Peña Nieto has signed into law a reform package opening the country's oil and gas sector to foreign multinationals.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó en ley un paquete de medidas de reforma por las que se abre el sector petrolero y el gas de ese país a compañías multinacionales extranjeras en el marco de su agenda neoliberal. La reforma ha enfrentado manifestaciones multitudinarias por parte de ambientalistas y organizaciones indígenas que sostienen que la misma representa una amenaza a sus tierras. Está previsto que el Partido Socialista de Brasil designe a su próximo candidato a la presidencia luego de que el candidato anterior, Eduardo Campos, falleciera en un accidente aéreo el pasado miércoles. Campos ocupaba el tercer lugar en las encuestas de opinión detrás de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y su máximo rival, Aécio Neves. Quien probablemente lo reemplazará, Marina Silva, es una ex recolectora de caucho que luchó contra la devastación del Amazonas junto a Chico Méndez. Y una matemática de origen iraní se ha convertido en la primera mujer que gana el máximo honor de la matemática. La catedrática de la Universidad de Stanford, Marian Mirzakhani, expresó en un comunicado que tiene la esperanza de que el hecho de que ella haya ganado la medalla Fields resulte una inspiración para otras jóvenes mujeres científicas y matemáticas.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.